Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos el gusto de conversar con Monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, administrador apostólico de Cádiz y Ceuta y también presidente de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Y su ministerio le pone en primera línea de uno de los grandes desafíos, pero también esperanzas, de la Iglesia en el siglo XXI, ese diálogo y ese caminar con otros cristianos y confesiones. Tenemos la suerte de tenerle en San Sebastián, en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con motivo de su conferencia, que llevaba por título El Ecumenismo en una Historia Común, el deseo de unidad entre el pasado y el presente. Una mirada realista al que ha sido el pasado ecuménico de la Iglesia, también consejos y conocimiento para vivir el presente y muy importante estar preparados para el futuro. Estoy seguro que a lo largo de esta entrevista hablaremos de ese ecumene, pero también de cómo ser un cristiano valiente y sin complejos en el siglo XXI, de cómo tener ese diálogo fraterno, escuchando, pero también con la confianza en lo que uno siente y siempre desde el amor. Bienvenido, don Ramón.
Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Imanol, que está aquí grabándonos y que está acompañándonos en esta mañana. Muchas gracias a vosotros por vuestra acogida. Ha sido espléndida y estoy muy contento de estar con vosotros.
Nosotros de tenerla a usted, ayer le escuchamos en su conferencia en la catedral cómo nos hablaba del ecumenismo, del escuchar, del diálogo. Y había una cosa que me gustó mucho al comienzo, cuando hablaba de ese primer hombre que miró al cielo y contempló el firmamento estrellado. Y me venía a la mente una frase de Montaigne que dice que todo lo que asciende converge. Y claro, usted ahora está tratando el tema del ecumenismo, de las relaciones interconfesionales. ¿Tenemos ahí un fuerte camino de unión con toda la humanidad en ese sentimiento espiritual que está inherente al ser humano de mirar el firmamento y sentir que esto tiene un sentido?
Claro, o sea, yo creo que una de las grandes aportaciones de Mircea Eliade, un antropólogo y filósofo del siglo XX y principio del siglo XXI, habla precisamente de que el hombre es un hombre religioso en su naturaleza, porque el hombre está hecho para ese infinito para el que ha sido creado, no desde una perspectiva religiosa, sino fenomenológica. Es decir, el hombre tiende a algo más de lo que es él. De hecho, el mismo gesto del amor humano habla de una necesidad de salir de uno mismo para entregarse a otro. Y eso lo tienen todas las culturas. De manera que, claro que sí, que hay un afán de trascendencia y de encontrar un sentido a la realidad que todo hombre vive, ya sea en cualquier perspectiva religiosa o no religiosa. Pero, de alguna manera, la experiencia nos habla de que hay un tú con mayúsculas grandes que nos ha creado para él. Como decía San Agustín, ¿no? Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansará hasta que no repose en ti. Bueno, pues ese no reposar implica un camino, pero al mismo tiempo la certeza de que hay alguien que nos ha hecho por amor y estamos creados por el amor y para amar. Por eso yo creo que independientemente de todas las convicciones que puedan tener los hombres, si hay un centro de una fraternidad universal de la que hablaba también el Papa Francisco con la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Yo creo que sí, que hay ese camino de convergencia del que hablaba Montaigne.
Y es importante porque la realidad del mundo es que hay muchísimas confesiones, formas de vivir la espiritualidad, incluso dentro de la gente que muchas veces se declara atea, que en el fondo sí que tiene un sentimiento, pero rechaza tal vez la religión ordenada, la institución. La Iglesia sin duda ha vivido muy distintos momentos a lo largo de su historia, a la hora de confluir con estos otros sentimientos y religiones. ¿Cómo nos encontramos hoy en día, tras el Concilio Vaticano II, después, desde luego, del Papa Francisco y ahora con el Papa León también, que vemos que está incidiendo mucho en el acercamiento, por ejemplo, a nuestros hermanos ortodoxos, en esa escucha? ¿En qué momento se encuentra la Iglesia en su ecumenismo?
Bueno, ahora mismo yo creo que estamos en un momento muy realista, porque de alguna manera en la historia de la Iglesia se dan acercamientos muy profundos y después momentos de distanciamiento dentro de la desconfianza y la confianza. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la que el panorama internacional está generando muchas incertidumbres, pero al mismo tiempo la Iglesia y las confesiones cristianas están percibiendo la necesidad de dar un testimonio de unidad. El Papa León está incidiendo especialmente en esta unidad y en la paz desde su primer mensaje cuando salió a la Logia de las Bendiciones, acabado su nombramiento, ¿no? Su elección. Luego, creo que es muy importante el testimonio que podamos dar los cristianos frente a las incertidumbres de nuestro mundo político, lo que la Iglesia puede decir de una unidad. Y aquí nos jugamos mucha, sobre todo, una credibilidad ante todos los demás, porque el mayor escándalo frente a para la evangelización quizás sea esa desunión. Pero independientemente de los matices que cada uno tiene y elementos fundamentales, si hay una convergencia de reconocer determinados puntos centrales que deben hacernos mirar a una comunión. La dignidad humana inviolable, el reconocimiento de lo que somos como somos criaturas creadas por Dios y que estamos fundados para amar. Ante los desafíos que pueda generar el transhumanismo, ante los desafíos que genera la inteligencia artificial, ante las necesidades que puedan afrontar nuestras comunidades cristianas, creo que el elemento central es la persona que está abierta a todos, ¿no? El cristianismo no se concibe exclusivamente como una relación interpersonal con Dios únicamente, sino que nos abre a nuestros hermanos. Y esa experiencia creo que es fundamental para nuestros días. Somos una comunión. Y esta comunión implica, como en una familia, el ceder, el escuchar, el acompañarnos. Y en esto también entra dentro del ámbito y del diálogo ecuménico.
Decía usted ayer en la conferencia que en algunos lugares de misión presentarnos separados es poco menos que un escándalo.
Claro, claro. Ese fue uno de los grandes motivos de arranque de determinados cristianos de distintas confesiones de irse acercando a una comprensión más abierta a la escucha de la otra persona. Yo creo que en el siglo XIX, finales del siglo XIX, donde se empiezan a desarrollar programas de misiones, sobre todo en África y en América del Norte, ese diálogo ecuménico se potencia precisamente porque se percibe que es un escándalo por todos los demás a la hora de presentar el cristianismo, que sean distintas confesiones las que se presenten como la verdad. Bueno, pues yo creo que hay un camino que empezó entonces y que se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces este ecumenismo, aunque haya habido etapas en el pasado, especialmente en el siglo XVI, con el concilio, XV, XVI, con el concilio de Florencia, pues bueno, pues poco a poco se ha ido ahora reconociendo cada vez más la pertinencia de este diálogo y de esta escucha común y esta capacidad de plantear el cristianismo como un elemento integrador frente a la sociedad.
Sin duda lo es, yo creo que lo vimos con el fallecimiento del Papa Francisco, cómo su figura había conseguido aunar en muchos lugares del mundo, cómo la Iglesia transmitía, sin duda alguna, ese mensaje de amor y de fraternidad, que lo necesitamos más que nunca, porque hoy en día yo tenía un profesor de universidad que me decía, la única persona, el único líder internacional que se ha escuchado, que hable de derechos humanos, del respeto a la dignidad de la persona, del amor, es el Papa Francisco, porque no se hablaba, los grandes presidentes de los países no hablan, los CEOs de las empresas están preocupados en el dinero, pero la Iglesia sí que tiene un lugar, y bueno, las personas con fe y con amor sí que tienen un lugar verdaderamente para que ese mensaje cale. Y yo creo que con el Papa Francisco se vio mucho. ¿Lo vivió usted así también?
Sí, sin duda alguna. Y hay momentos también en la historia de la Iglesia reciente que se ha generado esa expectativa. Yo creo que de alguna manera, desde el Concilio Vaticano II, todos los papas han ido generando esa expectativa de ser, no tanto como líder espiritual de todo, no, yo creo que es como una voz que llame a la conciencia, que creo que es lo más importante. El liderazgo implicaría, ¿no?, el asumir la responsabilidad de que tiene que ser él el que lleve todo adelante. Sin embargo, la voz de la conciencia sí creo que es una voz que nos ayuda a todos a reconocernos que formamos parte desde San Juan XXIII, ¿no? Cuando habla en el concilio, ¿no?, reclamando a una unidad entre todos, el Papa San Pablo VI, el Papa, incluso hasta los primeros elementos que fueron apenas 33 días de pontificado de Juan Pablo I, también despertó una ilusión grande Juan Pablo II, impresionante todo su mensaje, y la doctrina que ha dejado también Benedicto XVI. El Papa Francisco ha sido en este último tiempo en el que hay un desarrollo tecnológico vertiginoso, especialmente recuerdo el tiempo de la pandemia, ¿no?, y los mensajes que lanzó en el tiempo de la pandemia me parecieron muy oportunos porque hablaban a una sociedad que estaba aislada, que no había ningún referente, que todo era muerte a nuestro alrededor. Mirar la realidad desde un hombre de fe que está viviendo las mismas circunstancias que todos nosotros, me parecieron un mensaje muy importante. Bueno, pues esto nos ayudará a todos también ahora a seguir con expectativas, que es lo que tiene el Papa León y la Iglesia entera, ¿no?, a la hora de afrontar los desafíos que tiene toda nuestra sociedad.
Y por traer un poquito a lo local, a lo nacional, esta realidad del ecumenismo, de las relaciones interconfesionales, ¿cuáles son para usted los mayores retos que enfrentamos y también los mayores puntos fuertes que tenemos para llevar adelante este diálogo?
O sea, yo creo que el primer elemento sería conocernos en el ámbito de la diócesis de Guipúzcoa, conocernos y tener la audacia de buscarnos entre nosotros, porque seguro que tenemos elementos comunes que nos puedan ayudar a afrontar las mismas realidades, porque todos tenemos desafíos educativos, todos tenemos el desafío de cómo transmitir la fe a los jóvenes, cómo plantear una vida cristiana sólida frente o delante de otras realidades nuestras que vivimos, cómo reaccionar a un mercado que parece que está comercializando con nuestra vida, cómo vivir el trabajo, cómo vivir las relaciones con otras personas que están migrando continuamente, o sea, cómo vivir la vivienda. No, tenemos desafíos que son comunes a todas las experiencias cristianas, porque somos hombres que nos acompañamos. Bueno, pues yo creo que esos son desafíos que son comunes y que podemos establecerlos entre todos. Luego también aparecen problemas teológicos que habrá que tener la paciencia de la escucha, porque lo mismo que es importante un afán de unidad, no debe de suscitarse el indiferentismo, o sea, que da igual ser anglicano que católico o que ortodoxo, como todo da igual, pues yo creo que eso no es respetuoso con las tradiciones cristianas y creo que es necesario hacer una labor de purificación. Bueno, pues todo eso es necesario. Yo creo que nadie le gusta que sea avasallado, ¿no?, en su comprensión de lo que es la vida.